Estamos en contacto con Norman Berra, es analista de opinión pública y mercado, y vamos a hablar acerca de los sentimientos que generó el campeonato mundial según las últimas encuestas. Según el informe nacional de Federico González y asociado, los sentimientos ante la victoria de la selección argentina son abrumadoramente positivos, con casi el 86% de felicidad, el 83% de alegría y el 79% de pasión. Norman Berra, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buen día, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, un placer. Gracias por compartir este momentito con nosotros y ver así, como en blanco y negro, en relieve, ¿cuáles son los números de la Argentina en cuanto a las alegrías?
Bueno, gracias a ustedes por la consulta. Efectivamente, es una encuesta a nivel país, que realizó la consultora de Federico González Asociados. Es un estudio cerrado el 19 de diciembre, o sea, al día siguiente, el final, son las encuestas online, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque tiene un tipo de participación, digamos que no es lo mismo que una encuesta domiciliaria. Pero más allá de los matices, es importante, como vos presentaste, que lo que arroja como dato general es una abrumadora participación de sentimientos positivos. Pues fíjate que apenas el 2,9 dice que el triunfo le fue indiferente, estamos hablando de un 3%, claro. Y menos del 1% era rechazo, todo el resto son emociones positivas. El top 5, felicidad, alegría, pasión, Argentina y triunfo, y después tenés otras 5 menciones de orgullo, amor, gloria, justicia, con menor incidencia de porcentaje, pero también resaltando, digamos, un orgullo y un amor y un triunfo, digamos, muy celebrado después de 36 años, porque Argentina había llegado a final en el 90, en el 2014, pero no había podido hacerse con la Copa, ¿no?
Claro. Quería preguntarte, Norman, también, si ustedes pueden indagar un poquito más, si hay otras preguntas, más que estas, que son así bien generales y bien específicas.
Sí, hay muchas. Ellos preguntaron también cómo definía la selección argentina.
Ah, bien.
Ahí le dieron una serie de opciones: grandeza, el 78%, humildad, 77%, unión, 76,5%, fíjate, son todos valores positivos. Después un poquito más abajo, entre el 60 y el 65%, equipo y fútbol. Y después también valencias positivas como coraje, actitud, con el 51%. Y por debajo del 50% también tenés otras valoraciones como juventud, maravilla, maravillosa y única, ¿no? Pero en general lo que ves es una impregnación positiva de toda la emocionalidad. Aparece también cuando le piden que definan a Lionel Messi, el 81% dijo ídolo, casi 80% genio, 71% resaltó su humildad, 60% su liderazgo. Y fíjate que en los sentimientos hacia Leo Messi también aparecen valencias muy positivas, ¿no? Agradecimiento con 92%, admiración con casi 88%, cariño con 63%, amor con 60%. Respeto con 58%. Y resalto esto también la figura del otro, Lionel Scaloni, el técnico. Sí. También le dio muy bien, 80% lo definió como maestro guía, 78% resaltó su humildad, 75% trabajo y 70% su liderazgo, ¿no?
Bien. Norman, no debe haber habido otra cosa, digo, en la historia de la República Argentina, otra cosa que nos aglutine y que nos ponga así como un denominador común en lo que estemos de acuerdo de una manera tan abrumadora, tan avasallante.
Sí, coincido y le agrego, porque muchos análisis resaltan lo que pasó el martes, y yo quiero remarcar lo que pasó el domingo, ¿no? Porque el feriado del martes fue un feriado para todo el país, pero alguna medida había una simetría porque el recorrido de la selección era en la zona de Lamba, ¿no es cierto?
Sí.
Pero lo del domingo fue realmente impresionante. Yo he visto capturas de drones en todo el país y la forma en que se movilizó la gente, aprovechando que era domingo además, realmente fue abrumadora. No he visto por lo menos hasta ahora nadie que haya contabilizado la cantidad de gente que se movió el domingo contra sí los 5 o 6 millones del martes. Pero remarco eso, ¿no? Que hay dos celebraciones, la del domingo, post-triunfo inmediato, y la del martes cuando llega la selección, ¿no? Y vos fíjate más que cuando vos lo que haces es indagar otros estudios, porque este que citamos es el de Federico González y Asociados, ¿no? Pero fíjate que hay otras mediciones recientes que son muy convergentes. Cuando vemos, por ejemplo, la de medición de reputación digital, que lo que ellos midieron no fue una encuesta, sino reacciones espontáneas en redes sociales, post triunfo, también coinciden con una amplia valoración positiva a la figura de la selección. En el caso de Messi, por ejemplo, le dio un 98% de menciones positivas en redes sociales contra un 1,5% negativa, o fíjate que prácticamente es unánime. La consultora Jacobi también midió palabra asociada a Messi, le dio amplia favorabilidad, genio, la palabra más recurrente, ídolo, dio humilde, crack. Y te agrego otro dato que no es menor, que es el impacto global de la figura de Messi y de la selección. ¿Por qué? Porque lo que logra Messi, y hasta cierto punto también la selección, es tener hinchas propios, ¿no? Son hinchas de Messi.
Claro.
Y también la selección, como bien presentaste vos, con el fenómeno global de Bangladesh y India, logra tener hinchas por fuera de Argentina. Entonces Comscore, que es una consultora que mide también todo lo que es reporte digitales, ¿qué hicieron ellos? Midieron todo el evento del Mundial a nivel regional, o sea, no solo ya en Argentina, digamos, sino que lo midieron a nivel Latinoamérica, y también le dio, por supuesto, una amplia favorabilidad a la selección argentina y a Messi, por supuesto, con un pico en la final del Mundial, ¿no? El 17, 18 de diciembre fue vos ves que realmente la curva de menciones y de likes y de impresiones en redes sociales como Twitter, Instagram, etcétera, hacen un pico que realmente es impresionante.
Vos sabés que muchas veces ha pasado gente conocida que ha viajado por el mundo, que la palabra Maradona era como una especie de salvoconducto, como una especie de pasaporte, incluso para los lugares, para nosotros, como argentinos, más inhóspitos del planeta, más exóticos del planeta. ¿Vos crees que la palabra Messi se va a convertir, al igual que Maradona, en eso, también como una especie de salvoconducto para cuando estemos en otro lugar del mundo?
Sí. De hecho, Messi ya es una figura global hace, te diría, varios años, ¿no? Sí. Esto lo termina de consagrar. No digo de cerrar su carrera deportiva, porque le ha dicho que quiere seguir disputando algunos partidos más con la selección. Por supuesto, los fanáticos de Messi tienen la ilusión de que llegue al próximo Mundial. El tiempo dirá, faltan 4 años, es mucho tiempo en fútbol eso. Pero sin duda me parece que con esto Messi, digamos, termina de consagrarse como un ícono global de la argentinidad. A la par de Maradona, yo no entro nunca en la grieta Maradona-Messi. Me parece que tenemos demasiadas grietas como para instalar uno más. Creo que al contrario, lo que hay que rescatar es que los últimos 30 años probablemente, o 40, los dos mejores jugadores del mundo son argentinos, ¿no? Maradona y Messi, hay que disfrutarlo los dos, cada uno en su época, cada uno con sus matices, porque no son figuras iguales, cada uno con su liderazgo, pues el liderazgo que hoy es indiscutible Messi en la selección es distinto al que tuvo Diego en su momento, y me parece que más que nada lo que hay que tener es orgullo por estos dos cracks que hemos sido contemporáneos, no vamos a poder decir a nuestros nietos, che, yo conviví en la misma época con estos dos genios del fútbol y vi las copas que trajeron a Argentina, ¿no?
Tal cual. ¿Qué opinás vos como analista de opinión pública y mercado de la situación económica, si la gente verdaderamente os sirvió para el gobierno o para, no sé, a beneficiar a quién, como tapadera el Mundial de Fútbol, para disfrazar lo que estaba pasando realmente en el país en términos económico, político y social?
Es muy buena la pregunta. Mira, el gobierno lo que logró desde el último trimestre, sobre todo con la asunción de Massa, es tranquilizar el frente económico. Quiso, pudo renovar la deuda, pudo bajar un poquito la inflación, ahora en diciembre se espera que suba un poco por una cuestión de estacionalidad, pero en noviembre retomó la tendencia de desinflación que había tenido en su momento, una muy buena noticia, siempre dentro de niveles todavía altos, digamos, celebraron un 4,9, no es bueno, pues casi un 5, pero cuando vos anotaste un 7,5, un menos de un 5 es un dato positivo. Tiene el objetivo de llegar a abril o marzo con un número de inflación que empiece con 3. Hay que ver si lo puede cumplir, por supuesto, es el desafío que tiene. Logró una mejora de la confianza del consumidor en el último índice, logró también una mejora de la expectativa inflacionaria dentro de números, de nuevo lo remarco, todavía altos. ¿Y qué es lo que se ve? Que se ve que en el último trimestre el malestar social se estabilizó, dejó de crecer. Y lo que hizo el Mundial lo ayudó el gobierno en este sentido, no porque el gobierno lo haya podido capitalizar, sino porque con una oposición que estaba lanzada a una campaña decididamente cuanto peor mejor, o sea que el gobierno se iba a tener que ir, que íbamos a tener un diciembre detonado por conflictos sociales, lo generó una inyección de optimismo y de buen humor social que, insisto, el gobierno no capitaliza o no termina de capitalizar, pero sí le ayuda en este sendero de, che, vamos a mesetar un poco el malestar, que deje crecer. Y de hecho vos lo que ves en muchas encuestas es que la gente que antes opinaba negativamente del gobierno, del futuro, de la economía, deja de opinar negativamente y pasa a opinar no sabe, o sea, queda como en un estado de suspensión del juicio. O sea que eso solo, que no empeore, ya, si se quiere, es un beneficio para el oficialismo. Por supuesto habrá que ver si eso sostiene, ahora entramos en un mes de enero, que enero en otros países como un mes, como que no existe, pero Argentina sabemos que siempre nos sorprende, a veces pasan cosas inesperadas, pero bueno, lo cierto es que el año a año electoral nuevo va a arrancar entre febrero y marzo, ¿no? O sea que habrá que ver si este objetivo se ha puesto más el gobierno de ir bajando la inflación para que en abril empiece con un 3, ya no con un 4, 5 o con un 7, que fue el peor momento, se termina de cumplir, porque eso es lo que en última instancia va a terminar de evaluar el elector, che, está bien, listo, el mundial pasó, como vivo en mi metro cuadrado de elector en mi economía doméstica. Estoy recuperando algún puntito de ingreso o sigo perdiendo contra inflación, ¿no?
Claro. ¿Cómo crees que se viene este año electoral? ¿Crees que el gobierno tiene chances de una reelección?
De una reelección, yo diría que no, pues lo veo muy desgastado a Alberto como figura. Si vos me preguntas, ¿lo ves competitivo de Frente a Todos? Sí, el Frente a Todos es competitivo, pues tiene un núcleo duro del 30, 32, el año pasado en las elecciones de medio término, hace casi un año, sacó un 34, o sea que es un gobierno que puede aspirar a pelear la elección. Por supuesto, ahora tiene que rearmarse porque tiene que ver cómo va a ser el arma político, ¿no? Si Cristina confirma que no va a ser candidata por esta proscripción que ella argumenta en la justicia, entonces la fórmula tiene que ser sin Cristina en la boleta, ¿no? Lo cual no es un detalle menor, hay que ver cómo ella puede transferir su capital político. Hay algunas encuestas, nosotros hemos hecho alguna nota por ahí donde algunas encuestas que me habían simulaciones con y sin Cristina, y aunque Cristina era sin duda la figura que más medía dentro del oficialismo, cuando vos no la ponías a ella en el escenario y lo ponías a Massa, por ejemplo, vos fíjate que daba muy parecido. Te cito un caso, la consulta de IPB midió en noviembre, antes del fallo contrario a Cristina en vialidad, dos escenarios, uno con Cristina y uno sin. En ese escenario, con Cristina, la reta media 29, Cristina 29 y Milei 25. Cuando ponían los mismos rivales, pero le sacaban a Cristina, la reta medía 29, Massa 28 y Milei 26. Vos fíjate que se mueve muy poquito la cifra. ¿Eso qué te indica? Que hay un votante del Frente de Todos que, si Cristina no está, busca la figura que va por el Frente de Todos. Yo creo que, vos me decís, sí, ¿por qué no podría ir Alberto ahí? Y bueno, Alberto podría ir, tiene derecho a postularse, pero yo lo veo más complicado, porque ya carga con el desgaste de una gestión de 3 años y 3 años y medio va a ser el año que viene, con algunos errores políticos de envergadura que harían que por ahí una figura de recambio como la de Massa, se me ocurre, fuera más competitiva que...
¿Cómo
que
ves la oposición, ¿no? Norman, en torno a lo que también está en disputa, ¿no? La precandidatura, entiendo que va a haber una cumbre entre Macri y Rodríguez Larreta en el sur del país, ¿cómo lo ves?
Bueno, en la oposición, lo que hemos visto en los últimos, dirían todo el año, o mejor dicho, el año pasado, cuando el año pasado Larreta logra las candidaturas principales para su espacio, o sea, Santilli en Provincia de Buenos Aires, Vidal en Cava, ¿qué hace? Los corre a Macri y a Bullrich del escenario. En la PASO saca una diferencia que después se acorta en la general, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, y eso hace que, con el crecimiento de Milei, Macri y Bullrich definan un corrimiento a la derecha más fuerte, ¿no? Justamente para cuidar los votos que no se le fueran con Milei. Y eso un poco lo debilitó a Larreta este año, o sea, vimos un crecimiento de Bullrich, también de Macri y de Milei a costa de Larreta, pero en el último trimestre eso se empezó a acomodar, como que la derecha o el voto más corrido de la derecha tocó su techo, el voto moderado que aspira a representar Larreta vuelve a recuperarse un poco y la agenda de las últimas semanas ha sido muy desfavorable a Bullrich, ¿no? Sobre todo con el escándalo de Milman, que le salpicó bastante porque era su principal amador. si vos me preguntás a mí, yo por ahí trato de evitarlo, porque son conjeturas, pero me da la impresión a mí de que probablemente las acciones de Bullrich caigan y Macri termine laudando o arbitrando a favor de Larreta, ¿no? Pensando en que puede ser un candidato más competitivo para una elección general que por ahí Bullrich más corrido a la derecha, más Milei visada, ¿no? Por supuesto hay que ver cómo reacciona Bullrich ahí, ¿no? Porque ella ya resignó aspiración en 2021, habría que ver si está dispuesta a volver a resignar en 2023, ¿no?
Norman, un placer poder charlar contigo por toda la información y los datos que aportás. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación nuevamente y te deseamos que tengas un año maravilloso.
Muchas gracias, felices fiestas para ustedes y hasta el año que viene, que va a ser un año intenso, seguramente estaremos en contacto.
Sí. Muchas gracias. Así será, seguro. Norman Berra, analista de opinión pública y de mercado.